iberoamerica.com y radiogeneral.com presenta
Tertulias Intercontinentales, un podcast con personas que vienen desde cualquier rincón del planeta y conversan con nosotros.
¿Qué tal? Pues otro día más estamos aquí en iberoamerica.com y en radiogeneral.com en una tertulia intercontinental. Y hoy vamos a hablar un tema, yo creo que hasta ahora, en las casi 400 que llevamos, no recuerdo yo que este tema se haya tratado, pero como hay personas con una cierta antigüedad superior a la mía, en fin, no vamos a decir porque sean mayores, ni mucho menos, simplemente antigüedad. Ellos me lo van a corroborar. Está conmigo Humberto Rodríguez Porto, en Florida. ¿Qué tal, Humberto?
Pues muy bien, y antiguo somos, sí señora, no hay duda.
Antiguo, ¿verdad?
Sí. Mira, hay que estar saludando por ahí, no sé quién es, pero no soy yo.
Y otro que también es igual de antiguo, casi, casi como tú, es Hilario Alonso, que está más cerca de donde estoy yo. ¿Qué tal, Hilario?
Muy bien, ¿y vos?
Veo que sigues con la tos. ¿Esa qué pasa?
Carraspera de, ¿no?, la garganta, de la calefacción y la sequedad y todo eso.
Sequedad, claro, claro.
Un poquito de whisky te quita ese problema, Hilario. Un poquito de whisky, bueno, coñac, ¿verdad?
Sí, señor. Sí,
bueno, señor. Pues nada, eso no os preocupéis, que yo paso ahora hoy y voy rellenando las copitas. Ya no, veo. Dios. Esa es una indirecta la que me ha echado Humberto.
Claro,
dice
que sí. ¿Y cómo mandas? Carrera Mendoza, Lepanto, lo que sea, ¿verdad?
¿Y cómo mandas tú el whisky a Florida? ¿Cómo lo mandas?
No, bueno, ella no lo manda, ella me dice, tómate y me lo tomo.
Exactamente. Así que hoy vamos a hablar, como yo decía al principio, aquí en Iberoamérica y en Radio General antes, cuando estaba presentando esta tertulia, un tema sobre la pena de muerte y todo lo que conlleva este tema, que eso tiene mucho, mucho, mucho apartado colateral, ¿no? Así que, ¿se ha tratado aquí ese tema o no?
Ese tema, no sé si se ha tratado, yo no creo. Pero no importa, porque aunque se haya tratado, ahora lo tratamos de nuevo y tenemos puntos de vista diferentes, ¿verdad? Y vamos a conversar un poquito sobre eso, si te parece.
Sí, ¿no? Claro que sí. Es que nosotros hemos hoy pensado hablar, no discutir, simplemente debatir. Poner nuestras opiniones aquí sobre el tapete, porque ahora mismo se encuentra en el corredor de la muerte un español que es él en sí no es conocido, o por lo menos yo no lo conozco,
ahora
pero
ya sí. Ahora ya sí.
Ahora ya sí, pero digamos que es familiar de un antiguo boxeador nuestro de Urtain, que ese sí que yo creo que es mundialmente conocido, ¿no? Y bueno, a ver, ¿cómo planteáis el tema los dos?
Venga, Hilario, ¿qué tú quieres decir pues, sobre el tema legal de España contrastado con el de Estados Unidos? Venga.
Sí, a micrófono cerrado hablábamos de la pena de muerte, de la competencia que tienen los estados federados, que nosotros no somos un estado federado. Nosotros somos un estado autonómico y hablábamos, yo hablaba con Humberto y con Paqui y Humberto, que tanto monta, pues que nosotros aquí en España no tenemos un territorio, no tiene competencia, por ejemplo, para legislar si hay o no hay pena de muerte. Si aquí no puede imponer la pena de muerte, por ejemplo, Cataluña o Andalucía o la Comunidad de Madrid. Aquí la tiene que imponer el Parlamento español, el Congreso de los Diputados y el Senado. El Senado es teóricamente una Cámara de Representantes, en eso se parece o se podría parecer a Estados Unidos, que tampoco se parece, pero bueno.
Pero eso es un punto bueno que es interesante y me gustaría saberlo. Por ejemplo, aquí el sistema que diseñaron los que inventaron este país, que fueron gente muy, muy inteligente, sin duda,
pero muy inteligentes, no me cabe ninguna duda. Sí.
Pero fíjate, lo inventaron de modo de que no que hubiera la mayor igualdad posible entre los estados, ¿verdad? Por eso diseñaron una Cámara de Representantes que se basa en el número de habitantes, de los distritos se llaman por el, se basan en el número de habitantes que existen en el distrito. Y cada estado, según su número de habitantes, tiene un número de representantes proporcionales en la Cámara de Representantes. Pero en el Senado, cada estado, grande o pequeño, tiene dos senadores. De manera que se balancea un poquito el poder y las elecciones, además de eso, se hacen basadas en un colegio electoral, no en el voto popular, para evitar que los estados como Nueva York y California, que tienen mucha población, las costas en general, pero sobre todo California y, bueno, Nueva Inglaterra y California, que tienen las poblaciones mayores, pues que no predominen en cuanto a las elecciones, que se oiga la voz de los estados pequeños, porque Rhode Island, por ejemplo, un estado pequeñísimo al lado de Nueva York o de California, en proporción, ¿verdad? Entonces, esa fue una cosa muy inteligente. ¿Cómo es eso en España? El Congreso en sí está basado en ese tipo de balance, ¿o no?
El Congreso está basado en la proporcionalidad, igual, en la proporcionalidad de las regiones, de las autonomías,
La población,
que no tiene nada que ver. Sí,
sí.
Pero solamente proporcional, no existe un balance como el Senado aquí, que son dos senadores por estado,
grande o pequeño. Aquí en el Senado hay cuatro senadores por provincia, sí, porque hay 208 senadores.
Sí.
¿Vale? Y 350 congresistas, 350 diputados congresistas.
Ajá.
¿Vale? Esos 350 sí son proporcionales, el Senado no es proporcional.
Ok, el mismo tipo de balance entonces, perfecto.
Eso no... Sí, hay un bicameralismo que teóricamente es igual, es parecido. Pero el Senado aquí tiene muy poca importancia. Aquí las decisiones en última instancia las tomaría el Congreso de los Diputados. O sea, aquí, por ejemplo, se hace una ley. Esa ley va al Congreso de los Diputados. Después, el Congreso de los Diputados la aprueba, va al Senado.
Al Senado, sí.
Y después vuelve al Congreso de los Diputados. Si el Senado y el Congreso de los Diputados no estuvieran de acuerdo, entonces hay una comisión, pero ganaría el Congreso de los Diputados. El Senado es un órgano prácticamente, desde mi punto de vista, bastante inútil.
Bueno, hay apartados que no, ¿eh? Hay apartados que te lo pueden paralizar en el Senado.
No, porque mira, ahora, por ejemplo, Periquín, que es el presidente del gobierno de España, se llama Pedro, pues Periquín quiere hacer una ley para abolir las competencias del Senado. Porque el Senado, la mayoría del Senado, la tiene el Partido Popular.
Por eso te digo, pero él quiere hacer eso porque hasta ahora mismo sí que el Senado tiene bastante, vamos, no es que sirva mucho, pero sí que te puede paralizar.
Claro, pero es que él quiere abolir determinadas competencias del Senado para que el Senado no le estorbe y haga esto que le dé la gana. Eso no se puede hacer en ningún sitio. Claro. Eso no se puede hacer en ningún sitio, pero aquí sí.
Creo que no. Claro. Bueno, espérate que lo hagan, ¿eh? Primero espérate. Todavía
bueno, él lo quiere hacer.
Sí.
No, el proceso aquí es parecido. Mira, aquí el presidente o el ejecutivo propone una ley. La ley esa va a la Cámara de Representantes primero. Ahí la aprueban, la modifican, hacen lo que sea, y de ahí pasa al Senado. El Senado la aprueba como está o la modifica. Si la modifica, tiene que volver y hacer entre los dos se reúnen para llegar a un acuerdo común. Si llegan al acuerdo común, la promulgan y entonces el presidente tiene que firmarla. Si el presidente no la firma, no se hace ley.
Claro, la tiene que sancionar el presidente.
O la puede vetar también, ¿verdad? Si la también, veta el presidente, claro. Entonces el Senado puede, ¿Cómo es? Mira, vamos, tiene autoridad de dejar sin efecto el veto. Hay una palabra que no me viene a la mente.
Sobreseer
el veto, ¿verdad? Si lo hace con el 60% del Senado. Entonces, 100 senadores, tiene que ser 60 senadores. Si tuviera, si el presidente tuviera en este momento mayoría de 60 en el Senado, podría hacer muchas cosas, aunque la Cámara en este momento está en manos del Partido Demócrata, ¿verdad? Pero ese es el sistema, ese es el así fluyen las leyes.
Estamos ahora en Tertulias Intercontinentales de Iberoamérica.com y RadioGeneral.com.
Sí, el tema es que es complejo, verás. Aquí hay mayorías absolutas, que sería la mitad más uno, pero hay mayorías absolutas que serían los 3/5 de la Cámara, dependiendo de para qué leyes y dependiendo de para qué prohibiciones o para qué aprobaciones.
Es la misma, 60%, lo mismo, 60%, 3/5, es la misma cosa.
Sí, igual. Entonces, el Senado tiene unas competencias que son un poco distintas que el Congreso de los Diputados. Por ejemplo, el Senado como Cámara de Representantes puede aprobar una ley por el que se puede suspender una autonomía, o sea, un Estado, para entendernos, un territorio. Se le puede suspender en sus funciones. Eso lo hace el Senado. Entonces, como el Senado, la mayoría del Senado, la tiene un partido político contrario al partido que gobierna.
Exacto.
El presidente del, o sea, el jefe de gobierno, que sería el primer ministro, para entendernos, quiere llevar una ley al Congreso que suspenda, por ejemplo, determinadas competencias del Senado, entre otras, esa. Esto es una barbaridad.
Pero eso es la Constitución, ¿verdad? Para esto habría que cambiar la Constitución, ¿no?
Claro.
Claro.
Exacto.
Y para cambiar la Constitución hay un proceso que es largo y tedioso, porque tiene que aprobarlo los distintos estados, ¿verdad?
Bueno, aquí no son estados, ¿no? No es como hay en Estados Unidos.
Pero las autonomías, claro.
Claro, pero aquí las autonomías, desde un punto de vista político y administrativo, serían simétricas. Allí las autonomías son asimétricas absolutamente. Bueno, los estados son asimétricos. Porque los impuestos, cada uno paga unos impuestos, la legislación del estado que sea, corresponda. Aquí hay unos impuestos que tiene que pagar todo el mundo, obligatoriamente todo el mundo. Luego, parte de esos impuestos se han delegado a las comunidades autónomas, parte. Ahora, los impuestos principales, excepto el País Vasco y Navarra, en eso hay unicidad. Tiene que pagar todo el mundo lo mismo. Y en los Estados Unidos, por ejemplo, no.
Bélgica, tampoco.
Bélgica
no te puedo decir, pero aquí te voy a decir. Aquí hay un impuesto federal, hay varios impuestos federales, ¿no? Que son aquí los impuestos son increíbles. Bueno, es parte innecesaria, en mi opinión. Pero el impuesto sobre la renta, que es el impuesto federal número uno, existe solamente desde la Primera Guerra Mundial. Antes no existía, ni hacía falta. Desde la Primera Guerra Mundial existe y ha ido en aumento y ha habido épocas en que es hasta el 70% de gente según... Porque es progresivo, ¿verdad? Según
han imitado a Europa, en eso han imitado a Europa.
La gente, claro, si aquí están imitando a Europa y eso no es en detrimento nuestro. Entonces ese impuesto sobre la renta es un impuesto federal. Los otros impuestos federales son lo que llaman excise tax, que son impuestos federales sobre... productos y servicios de una en economía, lo que en economía se llama una demanda inflexible, una demanda inelástica. La gasolina, el alcohol, la cosa que no importa cuántos impuestos le pongan, la gente lo sigue comprando, pues eso tiene impuestos federales, el Federal Excise Tax. Y hasta en la compra de vehículos, que si tiene una serie de impuestos que son impuestos federales. Ahora, aparte de eso, los estados tienen el IVA, como lo que ustedes le llaman IVA, aquí le llaman sales tax.
Pero el IVA de ahí es diferente dependiendo de qué estado sea.
Claro, que el estado que impone el IVA.
Aquí el IVA está aquí está unificado para todo
sí,
el país.
Aquí, eso aquí es. El IVA lo impone cada estado, ¿verdad? Y algunos son más, otros son menos. Entonces, además de eso, hay estados que tienen impuestos sobre la renta también, hay estados que no. Y eso, en Florida no hay impuestos sobre la renta, por ejemplo, pero hay estados que sí, California, por ejemplo, sí lo tiene. Y así todos están quebrados. Porque,
por eso digo que vosotros tenéis una asimetría respecto de nosotros. Bueno, y vosotros y los alemanes y los belgas, pero nosotros no.
Estamos ahora en Tertulias Intercontinentales de iberoamérica.com y radiogeneral.com.
Pero bien, todo este preámbulo es súper interesante para poner un poco en a los oyentes para que sepan cómo funciona los diferentes estados, que en este caso son los que más conocemos, que es Estados Unidos y España. Pero el tema de hoy es otro diferente, al que yo creo que ya sí que podríais comenzar, ¿no? ¿Qué os parece?
Siéntate regañado, porque yo me siento regañado, ¿sabes?
Bueno, el tema de hoy es que, por ejemplo, la justicia, es que lo que estábamos diciendo está en conexión.
Pero como preámbulo conectado. Perfecto, pero es que se nos pasa el tiempo y al final no vamos a hablar.
Bueno, pues con vuestro permiso, la justicia, ¿me lo permites, no?
Sí, claro.
La justicia, pues aquí está unificada. Aquí la justicia está unificada. La justicia en Norteamérica parece ser que no está unificada. Entonces los estados son competentes para abolir o no abolir la pena de muerte.
Aquí, para abolir o para conceder pena de muerte, porque no en todos los estados existe pena de muerte, ¿no, Humberto?
No, en todos no existe.
Claro, por eso digo. Por eso digo.
Pero, y entonces, pero fíjate. Yo siempre tengo objeciones a algunas cosas que tú dices. Porque primero, el concepto, la semántica, a mí me impacta.
Gusta.
Porque sí, porque es que manipulan los conceptos, ¿verdad? Justicia es un concepto abstracto. El sistema legal del país, lo que estás hablando, las leyes que existen en el país.
Sistema legal.
Que no necesariamente son justos. Eso es otra
exacto.
Cosa.
Bien, me parece que esa matización es buena.
En ningún país, por supuesto. Son seres humanos, todos somos seres humanos y nada es perfecto en ningún sitio. Todo tiene sus defectos y todos podemos criticar algo. Aquí el sistema legal del país, hay un sistema legal federal, que es para ciertas cosas, y pueden imponer la pena de muerte. Aquí el gobierno federal puede imponer la pena de muerte en todo el país, por razones de traición, por ejemplo, en tiempos de guerra, hay ciertas razones por las que pueden imponer la pena de muerte. Ahí tiene Jules Rosenberg, que yo estaba vivo y tú tienes que recordarlo, los ejecutaron, el gobierno federal los ejecutó, en el año por 50 más o menos, yo no sé exactamente, me acuerdo ahora, 49, 50,
50, 50 y tanto.
Sí, los ejecutó por ser espías de la Unión Soviética. Y eso fue el gobierno federal que los ejecutó, y eso es una ley federal, eso no tiene nada que ver con ningún estado en sí. Ahora, hay crímenes que son federales, hay crímenes que son estatales. El asesinato, por ejemplo, es un crimen estatal. No se juzga federalmente, no los jueces federales no tienen nada que ver con asesinatos. Asesinatos son
de mayor calada y tiene que ser,
pero como la semántica
no es mayor o menor, no es mayor o menor, sino es que lo consideran una cosa local, no es una cosa si hay un secuestro, por ejemplo, y lo cambian a la persona secuestrada de un estado a otro y entonces se convierte en federal. Entonces ya aplica el gobierno federal, las leyes federales, ¿verdad? Así que todo depende del tipo de delito, si es un delito federal o un delito estatal.
Pero como la semántica, como tú dices, es muy importante, tenemos que explicitar, por lo menos para los oyentes de este área, una cosa muy importante. Cuando Humberto habla de lo federal, se refiere a lo que aquí llamaríamos
autonomía
nacional.
Nacional, sí, claro.
Sí, nacional, sí.
Lo federal sería aquí lo nacional,
sí,
para entendernos.
Sí.
Y lo estatal, que aquí es un concepto distinto, se referiría, Humberto, a lo territorial.
La autonomía. Para ustedes son estados, para nosotros son condados.
Exacto.
O parroquias.
Y luego él ha hecho... esto,
como en Luisiana, por ejemplo, son parroquias en vez de estados. Pero es la misma cosa.
Efectivamente. Y luego, Humberto, lo digo para que nos metamos todos en la tertulia, ¿no? Este caso me refiero a la audiencia. Y luego Humberto ha explicitado una cosa que me parece muy importante. Humberto ha explicitado, yo he dicho la justicia, él ha dicho la ley. Es mucho más explícito, también sí. Es un término mucho más amplio. Entonces, el código penal aquí está absolutamente unificado. Allí no. Allí el código penal no está unificado. Allí cada estado es competente para, en este caso, aplicar o no aplicar la pena de muerte.
A los delitos estatales.
Claro, estatales, o sea, a sus ciudadanos.
Porque puede darse que un mismo delito allí, dependiendo del lugar donde se cometa, la pena sea distinta.
Bueno, si el delito es federal, la pena le impone el gobierno federal, el juez federal. Lo mismo el juez federal, lo mismo opera en California que en Nueva York, que en Florida, la misma, es el mismo juez. Claro. Vaya, son pues, distintos puntos de vista, distintos jueces pueden tener distintos puntos de vista, pero la ley supuestamente es la misma para el país completo, ¿verdad? Y es un delito federal. Y los delitos federales, aquí lo investiga el FBI. Para eso es el FBI, es la Policía Federal. Entonces, después de eso, en la Florida, por ejemplo, existe una policía estatal en todos los estados, una policía estatal que casi siempre es de carretera, patrulla caminos. Es más bien la policía estatal y tienen su departamento también de investigaciones y qué sé yo, pero son menos activos porque la parte de, si es un asesinato, por ejemplo, pues es el condado normalmente que se envuelve en eso, o la ciudad. La ciudad, el condado, y hay distintos niveles el sheriff es normalmente la cabeza del sistema policial de un condado. En Dade County, aquí en Columbia County, hay un sheriff.
¿Verdad? Sería el jefe superior de policía, para entendernos.
Sería el jefe de policía estatal. Sería como la Guardia Civil para ustedes, ¿verdad? Lo que aplica en lugares que no son en la ciudad tiene su propio... La ciudad grande tiene su propia policía. Si es chiquita, no la tiene. Si es un pueblo chiquito, no tiene policía. La Guardia Civil, en este caso, ustedes lo funcionan. Aquí lo funciona el sheriff en cada condado, ¿verdad? No es estatal, es condado
bueno,
por condado.
Estamos ahora en Tertulias Intercontinentales. De iberoamérica.com y radiogeneral.com.
Y refiriéndonos al que ha generado esta tertulia, que el hombre está en el corredor de la muerte, ¿en qué estado está este señor? ¿Cuál es el estado en el que está ahora? ¿Por qué estado de los Estados Unidos está siendo juzgado y condenado?
Yo no sé de qué señor que usted me habla, no tanto mis amistades, no lo conozco.
Estamos hablando de Pablo Ibar. ¿Dónde está Pablo Ibar? En el corredor de la muerte, pero en el corredor de la muerte, ¿de dónde? ¿De qué?
Pero bueno, eso es lo de menos. El caso es que este señor lleva en el corredor de la muerte desde el año 94, creo,
sí,
más
sí, o ya, menos. Sí, ya lo sé, pero que yo... ¿Dónde está exactamente? ¿En qué zona? ¿En qué estado?
Que no lo sabemos, Hilario.
No sé en qué estado está, no tengo idea.
Claro, pero que eso no influye, me refiero, para lo que estamos tratando.
No, ¿sí? Pero si es una curiosidad personal, bueno, vale.
Si ya,
no,
ya, sabes, ya. Lo cierto es que este señor lleva ahí desde el año 90 y pico y que evidentemente últimamente ha habido otra sentencia en la que inicialmente se habían ratificado en la pena de muerte, pero parece que últimamente ha habido un cambio, ¿no?
No, ha habido un cambio de un miembro del jurado, de un miembro.
Sí, eso.
De uno. O sea, un miembro del jurado se ha retractado ante el juez estatal de su voto. Ha dicho que él se retractaba. Pero el jurado ha ratificado la condena.
Sí, la ha ratificado. Entonces ahora van a recurrir otra vez. Y aquí en estos casos... el problema es que influye bastante, ¿no, Humberto?, el que tú dispongas de medios económicos para poder salir airoso, ¿no?
Como en todo el mundo, claro.
Que puede ser airoso, no necesariamente, pero el que tiene medios económicos tiene más posibilidades de defenderse que el que no tiene, eso no cabe duda.
Claro, eso en todo el mundo, en todo el mundo.
Eso es así. Pero fíjate, aquí una persona, vamos a decir que tienes un crimen, vamos a decir que tú asesinaste a alguien. No sé, eso fue lo que le hizo ese señor, ¿no? Asesinó a alguien.
A tres asesinó este señor.
Lo asesinó en una ciudad, ¿no? Lo más probable. Que haya sido en una ciudad, ¿ok? Y lo asesinó en una ciudad, probablemente lo investigaron y lo llevaron a la corte en esa ciudad, a un juez estatal del condado. Los condados son los que eligen los jueces. Entonces hay un juez del condado, ahí lo llevaron, y ese jurado, porque es un juicio por jurado, lo condenó. Una vez que ese juez lo condenó, vamos a decir que la cosa fue en Miami, lo condenó en Miami, lo condenó a muerte en Miami. Entonces, esa persona apela rápidamente, y hay una apelación aquí del condado, entonces pasa al estado, va a apelar al estado, y apela en el estado, y el estado se demora 3-4 años, no sabe yo cuánto, en ver ese caso. Lo estudian, qué sé yo, qué sé cuánto, le dan larga, el abogado lo pospone porque quieren que darle más larga posible. Mientras tanto, el hombre está en Rayford, que es la prisión,
la
que
cárcel.
Hay aquí, la cárcel para donde están los precios serios del estado, ¿verdad? Mandan ahí a Rayford, que es aquí, no es lejos de aquí, es cerquita de aquí. Y ahí está el hombre esperando. Y vamos, lleva el proceso ese, al fin el estado revisa el caso, hay otro juicio y lo ratifican la sentencia que hizo el juez del condado. Entonces ese señor, pues después que pasa eso, dice no, pero qué va. Entonces quiere ir al circuito. El circuito es ya, entonces va a lo federal, puede apelar a lo federal. Diciendo que la ley del estado no es suficiente buena, y yo como ciudadano americano tengo derecho a que me revisen este caso. Entonces va al circuito, en este caso nuestro, el circuito noveno, que es está en Atlanta, el circuito federal, que tiene todo el sureste. Pues entonces apela ahí se mete otros 3, 4, 5 años, depende de las cosas, como vayan, esto y lo otro, y lo que los abogados pospongan la cosa de ambos lados, y sabe Dios. Y entonces al fin el circuito ese federal pues ratifica de nuevo aquella sentencia. Y entonces el hombre dice, no, pero estos chicos tienen que estar de acuerdo, y le sigue dando larga porque él quiere seguir viviendo, no quiere que lo maten, ¿verdad? Y entonces pues apela al Tribunal Supremo de Estados Unidos. Ahí se demora, es un fenómeno, y el Tribunal Supremo llega al punto donde primero averiguan todas las cosas, etc. Después llega el punto a que atiende o no atiende esa petición. Si no atiende, ahí muere. Si atiende la petición, entonces va a un proceso de revisión en el Tribunal Supremo de Estados Unidos, ¿no? Entonces, me pasé, hay un Tribunal Supremo también estatal, que ese es un paso que me lo salté. Después que llega el Tribunal Supremo de Estados Unidos y el Tribunal Supremo de Estados Unidos ratifica la cosa o no decide no atender la petición, entonces la persona ya no tiene más dónde ir. Ahora la apela al gobernador por clemencia. Y ahora el gobernador se regodea, y el gobernador no quiere firmar la pena de muerte, no quiere firmar la cosa, porque tiene que firmar para que lo maten. Y algunos gobernadores, en Texas, por ejemplo, eso es donde más ejecutan gente.
Pero yo pregunto, si es que lo sabéis, ¿por qué Pablo Ibar lleva 16 años en el...
Por eso que te está contando, Humberto, porque este proceso es larguísimo.
Es larguísimo, claro.
Ya,
claro,
pero
lo que te está contando,
y le dan larga,
siguen dándole.
Todo el mundo le da larga a propósito.
Claro.
Pero ahora, ¿quién ha ratificado el qué jurado ha ratificado la condena? ¿En qué estado? O sea,
el jurado, nada más que es en el primer juicio, ¿no? El jurado es el primer juicio. Ya de
después
ahí
para adelante
son tribunales.
Claro.
Ya. Entonces, tengo entendido que este señor es que vivía en Estados Unidos.
Yo no tengo idea, Milagro. Tú me estás hablando de un caso que yo desconozco, no te puedo comentar
claro,
sobre eso. Vaya.
Pero si aquí a lo ver. Estamos planteando fundamentalmente es el tema. El tema
ya, 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 pero es como consecuencia de un caso.
No, ahora, porque estar en... Pero este señor ahora mismo, si según dice Humberto, definitivamente depende de que el gobernador quiera o no firmar, si este señor. Son de los que no le gusta mucho, pues si sigue con el tema, a lo mejor se muere en la cárcel.
Oh, muchos se mueren en la cárcel antes de que lo ejecuten, muchos, ¿eh?
Antes de que lo ejecuten.
Muchos se mueren en la cárcel antes de que lo ejecuten. Y eso, bueno, y vaya, se ha dado el caso también de que, porque, vamos, la justicia aquí, la justicia no, la ley aquí, no siempre ha sido justa, como he dicho, y pasan cosas, ¿no? Porque.
Sí, como en todas partes.
En todas partes, ¿verdad? Y entonces. Sí, entonces, sobre todo antiguamente, cuando los negros tenían menos derechos que un ciudadano común, ¿verdad? Y eso yo lo viví, eso no hace tantos años, porque yo lo vi. Eso fue la primera vez que yo vine a Miami, que era un muchachote. Yo tenía, ¿qué? 12, 14 años, no sé, jovencito, niño. Era espeluznante aquello, ver cómo se discriminaba aquí en Miami a los negros, ¿verdad? Que en Cuba no, yo no crecí con eso, no lo sé. Entonces, esa época, eso pasó en los años 60, ya cambió la cosa y todo, pero sobre todo en aquella época y aún después de eso, y aún a blancos, hay veces que lo han condenado injusto y se han enterado después que están ahí en la capilla, como dice, para que le gusta decir la frase, en la capilla de la muerte, ¿no? Ha estado años. Ahora que se usa el DNA, que antes no existía ese tipo de cosas, el DNA ha comprobado que esa persona era inocente, ¿verdad? Y no tenía que soltar. Se han dado varios casos de eso. Y entonces, pues va, eso es. Y eso, y además yo, por ejemplo, yo estoy contra la pena de muerte. Yo creo que se debe de guardar para que no, sin posibilidad de salida, pero no matarlo. No creo que matarlo resuelva.
Yo tampoco, porque si te confundes, ya no hay vuelta atrás.
Yo no creo que el gobierno tiene, el Estado no tiene derecho a quitar la vida a nadie.
Yo creo que nadie puede quitar la vida a nadie, pero los antecedentes que yo tengo del caso concreto, que nos ha llevado a este debate, es que este señor vivía en Estados Unidos y creo que asesinó a 3 mujeres. Ajá. Y entonces la cuestión es esta. Parece ser que o no se le ha aplicado un juicio justo, o según su familia y según su abogado, claro, o no asesinó efectivamente a 3 mujeres, o hay cuestiones que atenúan los hechos de los que se le acusan. En fin, realmente sabemos que las autoridades españolas, concretamente el Ministerio de Asuntos Exteriores, sabemos que está interviniendo a través de la Embajada Española en Washington y del consulado, no sé si es del estado de Florida o no sé en qué estado está este señor. Y entonces hay una cuestión de tipo diplomático que intenta, naturalmente, pues que ese señor, que es súbdito español, pero que también es súbdito americano, porque creo que vivía allí, y ahora mismo su familia vive allí, pues están intentando por todos los medios ver la forma de, lo que vosotros decís, el dinero es muy importante, claro.
Sí, 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 sí.
En todas partes, sí. Eso vaya, que tiene dinero, se puede defender mejor, porque puede contratar todo tipo de gente que lo defienda, ¿no?
Sí, pero también es mucha casualidad que muchísimos de los que se encuentran en el corredor de la muerte, una gran mayoría, por lo que yo tengo, leído, ¿no?, no sé si yo los informes que he manejado no son correctos, pero una gran mayoría son de personas negras.
Pero,
¿qué pasa, que los negros cometen más delitos que los blancos?
Bueno, mira las estadísticas. Eso no soy yo nadie para decir. Mira las estadísticas. Los negros, los pobres negros, eso es un tema un poco difícil de tratar, pero las familias negras eran familias unidas, eran familias cristianas en su gran mayoría, y el índice de criminalidad entre los negros era bien bajo cuando yo era joven, a pesar de que estaban discriminados, era así. Ahora, vienen entonces estos politiqueros, estos progresistas, esto, llámalo lo que tú quieras, porque vienen esta gente a defender a los negros. Porque no es que los negros se defendieran. Martin Luther King, por ejemplo, se defendía porque el negro que valía.
Claro.
Y sabía hablar y sabía expresarse y tenía una mente muy clara, ¿verdad?
Y tuviera base económica, ¿no?
Él no tenía esa base económica, pero sí era muy popular y era un tipo que lo que quería era igualdad de oportunidad, que es lo que tiene que buscar, igualdad de oportunidad.
Eso es.
No solamente se aplica a negros, aplica a inmigrantes, aplica a todo
a
mundo,
ciegos, ¿verdad? A discapacitados,
a todo el mundo. Sí, tú lo que tú quieres es igualdad de oportunidad. No puedes nunca exigir igualdad de resultados. Eso no existe. Todos somos distintos, ¿verdad? Y entonces, la politiquería, después de los años 60, y sobre todo que asesinaron a Martin Luther King, que todavía no se sabe quién lo asesinó, es un tipo ahí, pero no se sabe dónde. Ahí hay cosas raras, igual que en Kennedy, igual que en varios asesinatos.
Sí, sí, ¿verdad? Sí, evidente.
Entonces, vienen estos politiqueros que lo que quieren es decir, pobre negro está discriminado, el pobre negro hay que ayudarlo, pobre negro esto, pobre negro lo otro. Entonces, lo que le han hecho un daño tremendo. Porque hay cosas, lo que quieren es manejar el dinero, manejar la ayuda, manejar todo eso es una fuente de poder, ¿no?
Yeah.
Y al hacer eso, al tú meterle en la cabeza a esta gente, de que la culpa no es de ellos, la culpa es de todo el que lo ha apabullado hasta ahora, porque fueron esclavos, pero él no fue esclavo, ni su padre fue esclavo, ni su abuelo fue esclavo, eso viene, pero no, se lo meten en la cabeza. Entonces hay programas federales como Affirmative Action, acción afirmativa, que da preferencia a las minorías en las universidades, en los trabajos, en esto y lo otro, el gobierno federal sobre todo. Pues eso lo que hace es, bueno, si tú aceptas esa premisa, que yo nunca la he aceptado, porque yo nunca la he aceptado, yo no necesito que nadie me dé privilegio, necesito más que me den oportunidad. Yo nunca he aceptado que yo soy inferior a nadie, necesito que haya ese tipo de ayuda, porque yo no soy inferior a nadie. Entonces, cuando tú haces eso, poco a poco vas y le das, empiezas a dar ayuda, y le das ayuda a la mujer que tiene hijos sin estar casada, pues la mujer no se casa. Es mejor tener los hijos sin casar porque el gobierno la mantiene. Y,
claro.
Y ese tipo de cosas se ve no solamente en los negros, en Puerto Rico también se vio, por ejemplo, allá en la mer mantengo, problemas, cosas. Cuando tú ves una familia que el gobierno le da sin trabajar, y mientras menos trabaja y menos se casa y menos hace las cosas como deben ser, más le dan, pues lo que hace es echar a perder a la gente. Y eso es lo que les ha pasado. Eso es lo que les ha pasado. Quieren forzar la cosa, y las cosas no se pueden forzar, las cosas tienen que se desarrollen solas. Y cada vez que hay un negro que protesta sobre eso, y han habido unos cuantos, lo amenazan de muerte, Yo me acuerdo de un abogado en Los Ángeles ahí, que era un abogado negro, que tenía un programa de radio, y hablaba de estas cosas precisamente. Y oye, mi tipo lo amenazaron de muerte. Así que son los politiqueros, muchos. Hay un, aquí le llaman el deep state, ¿no? El estado profundo. Hay gente que está detrás de los estados estos que manipulan las cosas. Y manipulan el dinero, y manipulan todas estas cosas, se perfilan desde otro punto de vista cuando tú las miras desde el punto de vista puramente egoísta del que quiere manejar el dinero, manejar el poder. Hay tres cosas básicas, las mismas tentaciones que las que tuvo Cristo, ¿verdad? Hay tres cosas básicas: fama, poder y dinero. Son tres cosas que motivan a todo ser humano.
Pues sí, lo cierto es que pocos de los que entran en el corredor de la muerte llegan a salir vivos, ¿no?
Bueno, pueden morir en la cárcel, supongo, como habéis dicho, pero yo sí. Si voy a hacerte voy a haceros un pronóstico mío personal, probablemente equivocado, no tiene juicio de valor lo que voy a decir, es lo que yo pienso. Yo pienso que este hombre no va a ser ejecutado.
Pero vamos, eso no hace falta que vayas a Salamanca. Eso ya te lo digo yo. Si ya me has dicho que está el gobierno de español detrás influyendo, y a eso ya tiene mucho peso específico.
Bueno,
o sea, que a mí esa apuesta no me vale. No, esa es apuesta con ventaja. A mí yo ya estoy harta de apuestas de gente
pero
que va con
ventajas. Aquí yo te digo lo que es de dominio público. O sea, sabemos, porque lo ha dicho la prensa y lo han dicho los medios de comunicación. que el Ministerio de Asuntos Exteriores está mediando ante las autoridades americanas para que ver si el
caso. Y yo te digo que en ese caso yo también estoy de ese lado tuyo de la apuesta. Yo no me he puesto nada contigo, no creo que Humberto tampoco.
No, he dicho que es un pronóstico personal.
Sí, estoy de acuerdo contigo. Pero si el gobierno es verdad que está detrás, el gobierno español, supongo yo que tendrá indicios suficientes como para comprobar que se está cometiendo un error, porque no creo que el gobierno se meta por medio para influir sobre alguien a sabiendas de que es culpable. Vamos, no quiero pensar eso, vamos, bajo ningún concepto. Entonces, si este ese gobierno está detrás, yo también estoy de acuerdo contigo que ese señor va a salir adelante.
Yo no creo que el gobierno español pueda saber.
Lo mismo que pasó con el anterior, ¿eh?
Yo no creo que el gobierno español pueda saber si así se acepta si es culpable o no.
No, pero, naturalmente.
Pero lo que sí puede es que estar en desacuerdo con la pena de muerte y pedir que no lo maten, ¿verdad? Eso
sí. Sí, no, bueno, el gobierno, vamos a ver, a nivel diplomático, evidentemente, no de otra manera, porque no puede ser otra manera.
Claro.
Sí hay una especie de gestión, de mediación, para ver cómo se puede resolver el caso de este señor, ¿no? Sí. Pues aquí hay varias hipótesis entre los juristas. Tú eres jurista. Paqui,
jurista.
Hay varias hipótesis. Parece ser que se propone que este señor cumpla la cadena perpetua aquí, la cadena perpetua revisable, que ya sabes tú que Periquín también la quiere quitar. Y Pablito.
Hombre, es que sabes lo que pasa, que aquí somos muy, muy débiles. Aquí tú sabes que tú matas a tropecientas mil personas y en 20 años estás en la calle. Y entonces, claro, es que eso.
O quieren bien que eso sea aquí, se cumpla aquí, o que se ha quitado del corredor de la muerte y que vuelva y vaya a una prisión normal y que cumpla allí lo que, en fin, lo que los jueces o tal le impongan tal.
El gobernador puede hacer eso, el gobernador puede conmutar, tiene poderes de conmutar.
Que no le maten. Efectivamente, es lo que quieren, que se conmute, que se haga algún tipo de arreglo, en fin. Esto es lo que se quiere, ¿eh?
El gobernador porque el señor tiene derecho a hacer eso, o sea, se puede hacer.
Claro, porque cuidado que el señor es acusado por 3 asesinatos, que no es una tontería.
Hombre, ya ves. Que se supone que serán simultáneos, porque si fueran en distintos momentos ya sería mucha casualidad que se confundieran en los 3, claro. Es complicado porque no conocemos a fondo, porque aquí no ha llegado al menos esto, ¿no?
Sí, bueno, eso está en la prensa y en los medios de difusión.
Sí, pero no exactamente todo, digamos, te cuentan un poco por encima el tema, no te lo meten con detalle porque todavía eso no está.
Evidentemente, el sumario no lo tenemos, ¿no?
Exacto. Entonces ahí, pues, es una opinión, pues, soberana, ¿no? Porque como no conocemos a ciencia cierta cómo ha pasado las cosas, ¿no? Pero, en fin, lo cierto es que es un tema bastante escabroso y que la justicia, como hemos empezado esta tertulia diciendo que dependiendo del lugar donde se aplique y la normativa que haya al respecto, puede ser bastante injusta, porque a lo mejor casos muy parecidos se desarrollan con penas muy distintas.
Sí, quería decir una cosa, Paqui, antes de que termine la tertulia, para no confundir la audiencia. Antes hemos dicho que había 208 senadores, hay 50 provincias, hay 4 por provincia, pero luego tenemos nosotros 2 plazas en África, que son Ceuta y Melilla, que es que no me acordaba, y claro, hay que atar las cosas para no deshilarlas, no dejar flecos colgados y que los oyentes digan, o que alguien diga, este no tiene ni idea de lo que dice. Pues hay 2 plazas en África, que son Ceuta y Melilla, que también tienen sus representantes tanto en el Congreso como en el Senado, y eso explicaría por qué hay 208 senadores.
Bueno, en África, digamos, geográficamente.
Sí, bueno, pero está en África.
Bueno, pero al ser territorio español, claro, digamos que sí, que geográficamente desde luego, claro, están en África.
Geográficamente,
como también está
Británico, está en España, ¿verdad?
Claro, exacto.
Y las Malvinas, que son británicas, están en...
Están en Argentina.
Están en Argentina.
Resulta que las Malvinas fueron españolas, ¿no?
Sí, sí.
Hasta 1700, ¿qué? 1760.
Pues. Sí, por ahí. Y en 1833 eran argentinas, pero Inglaterra pues dijo que no, que eso era una cosa suya y...
Y la reclamó.
Pero en 1760 o algo así, España se las cedió a Inglaterra.
Sí, pero luego Inglaterra las devolvió y, y luego las retomó. Bueno,
eso, y ahora no las va a soltar. Otro tema complicado.
Claro, y ahora no las va a soltar porque está en el Atlántico Sur, están en una situación muy estratégica. Ahí
muy
hay,
buena.
Claro. Ahí hay intereses norteamericanos e ingleses. Que ellos siempre caminan de la mano.
Hombre, los ingleses no pudieron haberle ganado a los argentinos y los americanos no la suministran, eso no cabe duda.
Claro.
Bien, bueno, pues yo creo que hemos hablado un poquito del tema y de otros colaterales que sí que tienen bastante que ver con el asunto de hoy y que espero que a los oyentes les haya gustado, ¿no?
Bueno, yo creo que hay una cosa que debemos de decir y a modo de terminar esto, ¿verdad? Porque el problema del sistema legal en este país, yo creo que en todo, en este país quizás no es tan malo como otro, pero es malísimo también. El sistema legal, lejos de rehabilitar a los reos, los daña completamente. Si tú eres una persona que comites un delito quizás sin querer, pero eres buena persona, pero tuviste la mala suerte o el mal juicio, o te emborrachaste o lo que sea, cometiste un delito, y te mandan a la cárcel 5 o 7 años, sales ya hecho un malhechor seguro.
Claro, claro, claro.
Sí, pero eso no ahí, sino en todos los
sitios. Es en el mundo entero, Humberto.
Exacto, yo creo que ahí la cárcel no te rehabilita, sino que al contrario, tiene un efecto mal.
Eso es muy triste, este sistema legal que tenemos, y no pensemos que este sistema legal existe desde siempre, porque no existe. Existió leyes desde siempre, en Roma tenían sus leyes y sus cosas, pero no existía una policía como existe, eso no existe desde el principio del siglo XIX en Inglaterra, fue donde empezó la policía así formalizarse, ¿verdad? Entonces, eso, vamos, en el siglo XIX, XX y ahora lo que llamamos el XXI, ha cambiado drásticamente.
Sí, pero en todo el mundo, Humberto, tú has dicho antes en los prolegómenos del programa, has dicho antes que el que había inventado ese país pues era una persona o personas muy inteligentes. Yo sigo diciendo que efectivamente que esa es la primera democracia del mundo. Hay mucha gente que me discutirá y que incluso me maldecirá, pero es la primera democracia del mundo y es una democracia de blancos donde un negro ha llegado a ser presidente de la nación.
Ya hoy en día no se discrimina al negro, eso vaya, muy poca discriminación, no que no haya, siempre ha existido, en todo ser humano hay discriminación por cualquier tipo de cosas, pero hoy la discriminación sobre el negro o contra el negro aquí hoy es mínima, ni nada, ni se aparece como era antes.
Y otra cosa que también yo querría decir antes también de despedir el tema este, que es muy interesante, que por supuesto daría para hacer muchas tertulias, es que el alargar la lentitud de la justicia no es nada bueno en ningún aspecto, porque por ejemplo, en este caso de los 20 y tantos años de este señor, sea culpable o no sea culpable. Si es culpable, bueno, pues entiendo que ya le tenía que haber llegado su momento de darle la sentencia correspondiente. Final, digamos, y si no era culpable, no es plan de que ese señor esté 20 y tantos años ahí en la cárcel. Pero es que, por ejemplo, también hay casos, como ocurre aquí en España, y me imagino que en otros lugares, en el que hasta que te lleva a juicio estás en la calle, en muchos casos, y cuando te van a juzgar, pues es muy a destiempo, ¿no? Yo le comentaba a Humberto ayer, creo, que cuando yo daba clases, yo le llevaba a los chicos todos los años a que presenciara un juicio, les llevaba normalmente a la Audiencia Nacional o al Tribunal Superior de Justicia. El caso es que me ocurrió de presenciar un juicio con los chicos, con mis alumnos, en donde era un se estaba juzgando a un señor que cuando estaba cumpliendo el servicio militar, pues pilló una borrachera junto con otro, y en el proceso de la borrachera reventaron la caja del cuartel y cogieron el dinero. Y el hombre después el dinero lo entregó, pero pues al cabo de los 2 o 3 años, no recuerdo cuánto tiempo había pasado entonces, que este señor ya se había casado, tenía un niño, o sea, ya estaba totalmente estabilizado, pues le salió el juicio y lo condenaron. Y este hombre, después de ese tiempo, es que te destroza la vida, porque no es normal que al cabo de un tiempo te aparezca.
Pero es que hay un estatuto de limitaciones, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, la mayor parte de los crímenes caducan a los 7 años. Es una
¿vale?
Sí. En España.
Sí, 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 pero por eso te digo que yo no recuerdo cuántos años habían pasado, pero unos cuantos desde que
no, este aquí señor... los crímenes prescriben más años, ¿eh? Hay más años.
Sí, pero que lo que te quiero decir que este señor ya estaba, se suponía que este señor estaba... primero, que él le había devuelto el dinero, o sea, que eso ya es una... pienso que es un acto bueno por su parte, ¿no? Porque, pero que te vengan al cabo de los 2 o 3 años a juzgar por un delito que te habías cometido en unos años de una noche de borrachera cuando eres joven
pero
y tal.
No hay un estatuto ahí que exija que un juicio pronto, porque eso fue a 2 o 3 años a partir del delito, 2 o 3 años a partir de que él confesó el delito o que se supo que él era el delito. ¿Cómo era la cosa? 2 o 3 años
no,
a partir
no,
de
aquí que... aquí la justicia, que tú estás preguntando una cosa concreta, aquí la justicia hoy, y Paqui lo sabe perfectamente, hoy está absolutamente desprestigiada por la opinión pública.
¿Aló?
Es decir, la opinión pública no cree en la justicia.
Pero no existe, si tú cometes un crimen ahora y te cogen en este momento, vamos a decir que tú te robas un automóvil y te paran y te cogen y te meten preso, y no tienes un derecho a que te juzguen rápido.
No,
aquí,
depende
no. Aquí
de...
la justicia es muy lenta, porque hay es muy lenta porque hay mucha escasez de jueces y va lentísimo, los procedimientos son muy lentos. Sí que es verdad que los penales son más rápidos que los civiles, pero aún así todo van lentas, y entonces lo que no es normal, lo que no es de recibo, es que cuando un señor ha rehecho su vida, tiene su familia y tal, que te venga una cosa de esta que te obliga pues a lo mejor ya a perder el empleo, a tener un descrédito ante la gente que ni siquiera conocía el caso, en fin, una serie claro, de hechos que a este señor igual le hace polvo.
Bueno, depende del juez también que te toque, depende del juez. Hay jueces que son más ágiles y hay jueces que son menos ágiles. Depende.
Claro, yo no sé qué sentencia le dieron, yo sé que estaban juzgándole, ¿no? Yo fui con los chicos y se planteaba ese juicio, yo no sé qué sentencia le dieron o no, pero, si lo absolvieron o qué, pero realmente es que es duro eso, ¿no?
Ahora te voy a contar la otra parte de esa moneda. Al principio de la Revolución Cubana, primero... finales en febrero, creo que empezó, no en enero, pero en febrero del 59, empezaron los juicios en la televisión en Cuba. Juicios lo hicieron todos, un montón de juicios que hicieron, no varios. Me acuerdo uno específicamente, Sosa Blanco, un comandante del ejército constitucional, que lo acusaban de haber matado gente, qué sé yo. Y lo tenían sentado ahí en el juzgado. El fiscal era... comandante rebelde Humberto Solí Marín, me acuerdo. Y el hombre lo tenía sentado ahí con un uniforme gris y una PEP grande pintada en la espalda. Y aún así los testigos no podían identificar al hombre. Testigos que el hombre había matado a este y el otro, pero no le decían, a ver, señalaron, no se lo sabían. Varios testigos no sabían señalarlo. Bueno, lo jugaban ahí en la televisión en 2 o 3 horas. Lo condenaban a muerte, lo mataban la mañana siguiente. Eso es lo que tú llamas justicia rápida. Y después, claro, la justicia ahí se, al final se hizo, porque el comandante Humberto Sodrí Marín lo fusilaron también después.
Eso en España sería un consejo de guerra.
Ya te digo. No, totalmente. Es,
pero era un bueno, llámalo consejo de guerra porque el hombre era militar, pero fue un juicio público en la televisión, juicio para amedrentar a la gente, fue lo que hizo. Y no fue,
son, como, claro, fue para asustar.
Unos cuantos, sí, fue un montón.
Los consejos de guerra son juicios sumarísimos y rapidísimos.
Sí.
Pero sí. Eso no es justo, ¿verdad? El consejo de guerra, si estás en batalla está bien, pero eso no tiene por qué ser, ya no hay una batalla, no hay por qué hacerlo así. Entonces,
claro, los consejos de guerra aquí los hacía Franco.
Sí. Bueno, pero y tú vas a defender a Franco, ¿no? Eso no está bien. Y fíjate, otra cosa que hicieron, y eso fue en enero del 59, en Santiago de Cuba, Raúl Castro mandó a asesinar eran ciento y pico personas, creo que tenían ahí, pero así, mátalos a todos ya y sembrar el pánico. La idea era sembrar el pánico y, uh-huh. y que la gente se fuera de Cuba. Querían, ¿sabes? Eso fue, lo hicieron y fue.
O que hicieran lo que ellos querían a rajatabla, vamos.
Y peor que eso todavía, fíjate, el sistema legal, uh-huh. Estamos hablando, peor que eso todavía. Uh-huh. Por marzo o abril, juzgaron unos aviadores en Santiago de Cuba. Que los acusaban de haber tirado bombas en la Sierra Maestra a los rebeldes, vaya, que estaban en guerra, pero los acusaron de haber tirado bombas en la Sierra Maestra, y la mayor parte de ellos dijeron que no, lo habían tirado donde no hicieran daño, en cualquier lado, porque no había, tan desmoralizado, el ejército y la fuerza estaban desmoralizadas. Uh-huh. Y entonces, vale. entonces los juzgaron y los encontraron absueltos. Y Fidel, uh-huh. siendo abogado, dijo, no, eso no puede ser, y los volvió a juzgar. En ninguna parte del mundo, y después los condenaron. Algunos los mataron.
Por el mismo hecho te van a juzgar dos veces.
En vamos, ninguna parte del mundo se puede hacer eso. En Cuba se hizo.
Claro.
Todo el mundo
claro.
lo aceptó, ¿eh? No, así que los sistemas legales son una cosa bastante. Hay muchos temas de hablar aquí, la verdad.
Sí. Bueno, pues yo creo que ya es hora de que cerremos el kiosco, ¿no? Porque los oyentes tienen que merendar y nosotros también.
¿A dónde nos pueden escribir? Entonces, si les quieren escribir y comentar sobre esto, critique a alguien y sobre todo a Hilario. Hilario hace falta que critique un poquito. ¿Sabes? ¿A dónde nos pueden escribir por correo electrónico, Paqui?
Pueden hacerlo a tertulias@iberoamerica.com.
¿Y por Twitter a dónde nos pueden escribir, Hilario?
@eiberoamerica con la E y A mayúsculas.
Perfecto. Bueno, Hilario, he disfrutado mucho esta discusión, ¿eh?
Se hace lo que se puede.
Hombre.
Paqui, ¿qué tú
Así
crees?
Que ahora, es que ahora Hilario se tiene que ir a comer unas tortitas, no, una milhoja de doble piso, ¿no?
No me des envidia.
Ahora voy a entrenar.
A entrenar, sí. ¿Te vas a montar en el tren?
Voy a andar.
Ah, bueno.
Voy a caminar.
Bueno, pues solamente me resta entonces agradecer a los oyentes su atención e invitar a todos, sin excepción, a que regresen aquí a eiberoamerica.com y a radiogeneral.com la semana que viene para escuchar otro podcast de
Tertulias Intercontinentales.
Hasta entonces.